Martín, bienvenido, buenos días.
Buen día, José.
Estamos escuchando una marcha nazi.
En la conjura contra América de Philip Roth, nacido en Newark, en 1933, esta marcha nazi seguramente se escuchaba en todo Estados Unidos. Porque Charles Lindbergh se había convertido en el presidente de América y a su vez había vencido en la resistencia de Roosevelt. Entonces, dentro de esa imaginación de Philip Roth, que recién te decía, estuvo casado con Claire Bloom, después de haberse casado con Roth Steiger, se casa con Claire Bloom, y Claire Bloom, me encantaría un día que escriba sus memorias, porque haber estado casado con ese tipo debe haber sido realmente una aventura, porque lo internaron varias veces, un hombre de una inteligencia superior, Roth, además es un fenomenal escritor, pero un loco, un hombre realmente un paranoico, un hombre de unos estados anímicos sub y bajas que se le ven en toda su literatura. Junto con Vasily Singer, con Saul Bellow, pertenece a los famosos escritores judíos americanos después de la Primera Guerra Mundial. Y tiene con ellos la misma condición de ser una literatura esencialmente urbana y de primerísima calidad. Rápidamente, a mí me había encantado El Lamento de Porno, y no sé si tú te acordás, aquella película que después se hizo tan interesante con Richard Benjamin, en el cual ese estudiante adolescente había sido castrado por esa cárcel afectiva que era la colectividad judía, y la única forma de refugiarse era a través de la masturbación, de la presión que ejercía esa familia conflictiva judía. Pero vamos rápidamente a lo que es La conjura contra América, que es de lo mejor que he leído en los últimos tiempos. Charles Lindbergh, en 1927, en un avión, que no sé si tú lo viste alguna vez, una foto.
No lo vi, lo toqué. Está en el museo del creo que se llama Museo del Aire o algo parecido, en la ciudad de Washington.
Ah, sí, bueno.
Te impresiona ver en lo que el tipo
hace. Bueno, en el año 1927, Charles Lindbergh, el avión no podías ver para adelante, y tenías que ver por los costados de la forma como estaba hecho.
El espíritu de San Luis.
El espíritu de San Luis. En 33 horas y 30 minutos fue el primer hombre que solo cruza el océano y desembarca en la Bolle en París. Hecho como un héroe, vuelve en barco naturalmente a los Estados Unidos y lo tratan como si fuera un héroe. Y en la ficción, pero esto estaba muy vinculado al mundo nazi, Charles Lindbergh, tal vez así, que era amigo de Goebbels, era amigo de Hitler y era amigo de von Ribbentrop, que fue el ministro de Relaciones Exteriores del mundo nazi. Se casa con una mujer muy rica y tenía descendencia sueca. Y no hay que olvidarse de una cosa muy importante. La segunda lengua, en el año 1930, esto lo acabo de leer, eso lo leí ayer en internet tratando de sacar algunos datos biográficos de Roth, pues yo sabía que se había casado con Claire Bloom. La segunda lengua era el alemán. Y lo que yo no sabía era la enorme influencia que tuvo el nazismo en los Estados Unidos. Claro, después cuando uno analiza lo que fue el Ku Klux Klan, lo que fue toda la evolución macartista, todo lo que fue la evolución de Edgar Hoover, tiene muchas tradiciones nazis. Entonces, en esa feroz inteligencia que tiene Philip Roth, lo hace convertirse en el presidente de los Estados Unidos. El libro trata de una familia, típica familia judía de Newark. Todo Roth tiene mezclas de la realidad de su feroz inteligencia, como pasa en Pastoral Americana, que es otra novela de primerísimo nivel, y digo brevemente como último rasgo autobiográfico, merecería ganar el premio Nobel, es un candidato de los últimos 10 años al premio Nobel, justamente con su contemporáneo John Updike. No creo que lo gane este año, por la sencilla razón de que ya se le otorgó a una persona de lengua inglesa, como es la escritora que habíamos comentado la vez pasada. Cara, no me sale el nombre.
Doris Lessing,
que también es excelente. En esa familia americana, típicamente judía de Newark, con dos hijos, un padre tremendamente trabajador, honesto, de Europa del Medio, de Mitteleuropa, como la misma procedencia de sus padres, y una madre típicamente yiddish mama, protectora de todo ese núcleo familiar, pero de una enorme bondad. En esta novela la madre es el eje del, para mí por lo menos, es el eje del equilibrio, la única que nunca deja, que nunca pierde el equilibrio. Se empieza a dar cuenta que todos los atributos del sueño americano empiezan a caer a través del cambio de política que empieza a realizar Lindbergh en su condición de presidente de Estados Unidos. Y hay toda una evolución, como también la misma colectividad judía se traslada de un mundo al otro a través de un rabino, a través de la tía de la hermana de la madre, a través de la tía del personaje, en el cual también apoyan a Lindbergh y dicen como que hay una cosa paranoica de los judíos en que no va a pasar absolutamente nada. Pero lentamente, a medida que transcurren las 400 páginas, que son realmente, tienen una mezcla de cinismo, de ironía, tiene mucho del escarnio, el judío inteligente tiene algo del escarnio en cuanto a la afrenta que le hacen consigo mismo, porque no pueden entender cómo pudo haber sucedido un acontecimiento de este calibre. Y dentro de esa literatura urbana empieza a haber una presión contra esa colectividad que lo único que hacía era trabajar. En un momento dado de la novela, hay una frase que es emblemática, tiene varias expresiones de una enorme sensibilidad. La madre le dice al hijo: mira, hijo, a cualquiera puede pasarle cualquier cosa, pero normalmente no le pasa. Podría ser perfectamente bien también la frase de Groucho Marx: mira, hijo, a cualquiera puede pasarle cualquier cosa, pero normalmente no le pasa. Pero a veces pasan esas cosas. Y en este caso, en esta novela, pasa de que Estados Unidos deja de ser el sueño de los Estados Unidos. Y en ese sentido emparenta esta novela a lo que decía Scott Fitzgerald cuando termina con el sueño americano. Este ciclo, te acordás que lo habíamos comenzado con el Crack Up, en el cual comentábamos de que a través del Crack Up, Scott Fitzgerald termina con el sueño americano que había empezado con el Gran Gatsby. Acá Philip Roth también termina con el sueño americano. ¿Por qué? Porque esa familia tan unida se empieza a deteriorar internamente a niveles asombrosos y a través de raptos de una violencia que uno, mientras que lo está leyendo, no puede entender cómo esa pareja, esos padres tan afectuosos con sus dos hijos, que recogen a un sobrino que había quedado huérfano de padre y madre y lo acogen, que habían sido de una enorme generosidad con todo el barrio, empieza a entrar en esa misma hora de violencia, que es paralela a esa violencia interior, es paralela a la violencia exterior que están viviendo Estados Unidos y de una forma artificial todo el mundo occidental. Por eso me interesó tanto que lo leí este verano, y los que me escuchan con cierta regularidad, que no creo que sean tantos, cuando digo el tema de la violencia. El tema del siglo XX fue un mundo de una violencia que lamentablemente se incorporó en nuestras vidas. Y acá Philip Roth lo dice con una sensibilidad tan extraordinaria en cuanto al deterioro que esas viejas costumbres familiares, esa vieja familia de Newark, quedan completamente desguarnecidas por la violencia externa que a ese padre lo convierte en poco menos que en un monstruo en una determinada situación. ¿Por qué? Porque la clave que tiene Philip Roth, tan sencilla como esta: sin raíces, uno es vulnerable a todo. Y a medida que eso se va perdiendo, esas raíces quedan huérfanas. Y por eso dice en un momento dado del libro: la patria no es más el lugar donde yo me criaba, es ahora únicamente el lugar donde nací. Quiere decir que Estados Unidos, como le pasaba a Scott Fitzgerald, dejaba ser ese país de tierra abierta, tierras promisorias, de un enorme respeto a la libertad, a la justicia, a las posibilidades de crear ese sueño americano. Es un libro de un cierto pesimismo, de un enorme humor, que maneja el tema a través del absurdo, pero que cuando uno lo termina de leer, dice: pudo haber sido posible que también todo el mundo fuera abarcado por el nazismo, lo cual hubiera sido catastrófico.
Sí, en la literatura norteamericana se ha jugado más de una vez con esa opción. Recuerdo otro relato de un escritor habitualmente vinculado a la ciencia ficción, como es Philip Dick, llamado Madre Tierra. No, Madre Tierra no, Fatherland es el título.
Sí, Padre Tierra.
En inglés, que también juega con la misma hipótesis, ¿no? ¿Verdad? La posibilidad de, en ese caso era de un otro ganador en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, acá lo que es increíble es esa evolución. Claro, es un mago el hombre, ¿no? Es un escritor realmente maravilloso. Cómo se va introduciendo a través de la tía y del rabino del barrio, que se va vinculando a Lindbergh, y esa frivolidad que tienen, empiezan a contaminar a todo el ambiente del barrio, no solo dentro de la colectividad judía, sino a todo el mundo que los rodea. Y después tiene, al final, datos biográficos, pero uno realmente se siente como que realmente eso sucedió, dice quién es Lindbergh, quién fue Henry Ford. Yo no sabía que Henry Ford estuvo muy vinculado también al nazismo. Todas las personas vinculadas que realmente aspiraban a que Estados Unidos no interviniera durante la guerra. Y una vez más ahí surge la gran figura de Roosevelt, que evitó el hecho de la no intervención, que quizás no hubiera cambiado el curso de la guerra.
Gracias, Martín.